La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado.
Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 18 de junio. Vamos a referirnos a una noticia que apareció en relación a una denuncia que hizo Autodeterminación y Libertad, porque durante una marcha contra la interrupción voluntaria del embarazo en el microcentro porteño, un grupo de manifestantes se movilizó, en un bus turístico de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que esos bus turísticos se usan justamente para turistas que quieren conocer la ciudad o vecinos también, ¿no? Pero resulta que se utilizó para trasladar a manifestantes que colgaron un lema: marcha por la vida. Marcha por la vida es marcha contra el aborto, ¿no es cierto? Por supuesto. Los manifestantes antiabortistas se asumen como defensores de la vida. No aclaran, ni les importa aclarar, de qué vida están defendiendo. No están defendiendo la vida de una persona. El embrión no es una persona, el embrión no es un sujeto, no hay tejido neuronal, es una vida abstracta, es como defender la vida por la vida misma, con lo cual tendremos que prohibir los antibióticos, que son justamente antibióticos, o sea, van en contra de la vida de las bacterias. Esos argumentos abstractos llevan a absurdos de todo tipo, ¿no? Nosotros sostenemos que la legalización del aborto no es estar a favor del aborto, es estar a favor de que sea considerada una práctica legal y legítima. Y, por supuesto, acompañado, hace más de 10 años, de la Ley de Educación Sexual Integral, que se cumple muy precariamente, básicamente, una de las consignas es anticonceptivos para no quedar embarazado. Anticonceptivos que también las jerarquías de la Iglesia y muchos grupos de derecha se oponen al uso de anticonceptivos, o por lo menos no facilitan su uso, con lo cual protestan por la píldora del día después, pero no favorecen los mecanismos de los días anteriores. O sea que tienen un concepto muy raro de la vida, ¿no? Es una vida bastante desgraciada la que proponen. Por un lado no se facilita el anticonceptivo y por otro lado se castiga la interrupción del embarazo. Bueno, todo esto que se ha discutido muchísimo y muy bien y ha movilizado a decenas y decenas de mujeres, algunos varones, chicas jóvenes, otras no tanto, y que ha mostrado algo que parecía ya casi desaparecido, que era el entusiasmo por algo, ¿no? Es más fácil el anti, ¿no? El manifestarse contra algo que manifestarse a favor de algo. En realidad, la legalización del aborto es una marcha por una vida digna, digamos, ¿no? Por una manera digna de entender la vida. Y solamente hay dignidad en la vida cuando esa vida está fuertemente anclada en nuestros deseos más profundos. Siempre he dicho que una mujer aborta porque está embarazada, pero no se embaraza para abortar. No hay deseo de abortar en ninguna mujer, aunque lo haga. Lo hace porque no tiene el deseo de tener un hijo. Y en ese sentido, está contemplado en la legislación de muchos países del mundo, sin ir más lejos, Uruguay. Pero todo esto empalidece porque desde el ente de turismo, que nos dice o escribió que no estaban al tanto del acuerdo, nos enteramos por las redes sociales. O sea, el acuerdo, que no es el gran acuerdo nacional, es un acuerdo nomás, un acuerdo medio berreta, el acuerdo para la utilización de uno de los micros fue entre el concesionario y una fundación. O sea, hay un concesionario, no sabemos quién, un espíritu absoluto que concesiona, y una fundación que tampoco sabemos cuál es. Y desde el ente turismo reconocen que no estaban al tanto del acuerdo. O sea, se enteraron por las redes sociales. O sea, hay alguien del ente turismo que está con Facebook, qué sé yo. Es una gravedad tal, porque con la misma lógica, el concesionario podría concesionar el bus de turismo para un prostíbulo ambulante, para repartir drogas, para llevar armas. O sea, porque el ente de turismo, embrión de turismo, no sabe, no se entera. Bien. Ahora, afirma que como organismo de autoridad de aplicación, lo cual no deja de ser medio ridículo, notificarán al concesionario. El concesionario ya lo sabe. Y valoremos qué sanción corresponde ante este acto de negligencia. Quiero aclarar que no se trata de negligencia. No hubo ninguna negligencia. Fue una política deliberada de facilitar a un sector determinado de la sociedad, generalmente asociado con la Iglesia Católica, que en realidad se ha opuesto a todo, hasta el matrimonio civil se opuso a la Iglesia Católica Apostólica Romana, hasta, en este caso, el tema de la legalización del aborto. Pero coloca un bus, o sea, un colectivo que tiene un chofer que hay que pagarle, que hay que ponerle combustible, y todo eso lo hace desde este acuerdo que tiene con el ente de turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente facturarán que en vez de manifestantes antiaborto llevaban a turistas de algún país extraño, porque no creo que yo, nadie pague de su bolsillo, nada de esto. O sea, el erario público, o sea, nosotros estamos pagando la utilización de este ómnibus. Ahora, llamarlo negligencia me hace sospechar. La lógica cromañón establece que justamente lo que no se previene es aquello que termina sucediendo de la peor manera. Nadie en el ente embrión de turismo pudo prever que un concesionario pueda hacer sus negocitos por otro lado, con una fundación o con lo que sea. ¿Y por qué no lo pudo prever? Y no lo pudo prever porque se enteraron por las redes sociales. O sea, evidentemente no hay ningún, por más que sea una autoridad de aplicación, no sé qué es lo que aplica. Seguramente no aplica ningún monitoreo serio, no hay planilla de recorrido, no hay nada. Y la prueba es de que esto es así, es que a este acto, que es un acto absolutamente contrario a cualquier contrato que hubieran podido firmar, si es que hay algún contrato firmado, llamarlo negligencia ya no es negligente, ya es cómplice. Remata diciendo, el bus no puede ser utilizado con otros fines que no sean turísticos. Si no puede, pero fue utilizado, entonces puede ser utilizado. El ente, embrión de turismo, debería decir, el bus pudo ser utilizado con otros fines que no son turísticos, por fallas graves en nuestro mecanismo de funcionamiento. Bueno, ahí más o menos se parece a una autocrítica, bueno, le damos la derecha, como se dice vulgarmente. Pero dice que no puede ser, y fue. Debería haber escrito, no debe ser utilizado. Bueno, pero no debe ser utilizado, y para que no sea utilizado debe haber mecanismo de control. Además de aplicación. No es una aplicación de telefonía celular. ¿Qué entiende por aplicación? De lo que se trata es de controlar, sancionar y eventualmente, si este concesionario en abstracto, porque realmente no aparece ningún nombre propio, cometió este acto, fue absolutamente doloso, o sea, tuvo la intención de hacerlo. No fue un error, no fue una negligencia, no fue un exceso del uso del bus turístico. ¿Por qué yo insisto en este bus turístico? Porque esto es lo que llamamos los analizadores. Es decir, cómo organismo del Estado, en este caso el gobierno de la ciudad, son totalmente ajenos al interés común. Es decir, están sectorizados. Es decir, digamos como el bus de los amigos, ¿no? Vení que tengo el bondi, subite y poné el cartel que quieras. Esto forma parte de la lógica cromañón. Y esto es lo que debe ser denunciado. No hacerlo significa que tenemos que esperar las catástrofes más terribles, más importantes, para en todo caso intentar reaccionar. A mí me parece sumamente grave, pero sumamente grave, y creo que realmente, insisto en esto, espero que el ente de turismo se recomponga un poco, porque de lo contrario, otro día, como ha pasado, nos enteraremos que otros buses u otros recursos del gobierno de la ciudad están siendo utilizados de forma sectorial, parcial, por organizaciones que justamente no son las más afines al pensamiento libertario, al pensamiento progresista, al pensamiento que tiene que ver con la lucha por los derechos, por el ejercicio de los derechos, no por la tenencia de los derechos. Por lo tanto, alguna reflexión que se me ocurre es que confundir el bien común con el bien sectorial es, de alguna manera, el huevo de la serpiente de lo antidemocrático. Hubo un debate en el Congreso, un debate, se debatió, se votó. Ganó la propuesta, que fue además la del Poder Ejecutivo, de la cual se hicieron muchas modificaciones justamente para poder llegar a acuerdos, que algunos llaman consenso, pero bueno, acuerdos, con lo cual esa posibilidad de legalizar quedó finalmente, tiene fuerza de sanción de diputados. Esto no es un dato solamente matemático, 4 votos, 3 votos, es un dato político. Si hubiéramos hecho un plebiscito y si la Constitución garantizara plebiscitos vinculantes, seguramente la cifra sería mucho más categórica, muchísimo más categórica. ¿Por qué? Porque todo este debate está atravesado por esa lepra, esa especie de gangrena política y social que tenemos, que es la hipocresía. Que en realidad la hipocresía no es otra cosa que la desmentida, ¿no? Se hacen cosas, concretamente se hacen abortos, se niega que se hacen, tanto los profesionales, y de esto va a hablar nuestra entrevistada de hoy en forma extensa, tanto los profesionales como los propios pacientes. De vez en cuando salían y dijo, sí, yo me hice aborto, yo aborté. Y ahí aparece toda una discusión importante de que cuando los grupos pro vida hablan de vida, ¿de qué vida están hablando? ¿No es cierto? Porque hay muchas maneras de pensar la vida, ¿no? La vida implica la capacidad de reproducción, pero hay reproducción, por ejemplo, no sexuada, y es una forma de vida. Hay reproducciones en la cual no está incluido el tejido neuronal, o sea que hay vida sin conciencia de vida. Por eso, diferenciar embrión de lo que llama el feto, donde ya hay indicadores muy claros del desarrollo de la capacidad neuronal, es fundamental. Por supuesto que el aborto, a mi criterio, es un mal remedio para una enfermedad muchísimo más grave, que es embarazarse sin deseo de estar embarazada. Ninguna mujer se embaraza para abortar, las que tienen que abortar, las que desean abortar, lo hacen porque están embarazadas, y están embarazadas además porque los mismos grupos que se oponen al aborto también se oponen a los métodos anticonceptivos. La ley de educación sexual integral, que lleva más de 10 años, está aplicada muy precariamente, entre otras cosas porque capacitar es muy difícil, donde existe una especie de, en vez de pensamiento, existe una dogmatización, una cristalización de las ideas que hace que la capacidad de racionalidad disminuya muchísimo, ¿no? La educación sexual, en definitiva, o las libertades sexuales, que es el gran debate que nos tenemos que dar, tiene que ver con la propia vida, ¿no? Con la propia vida digna de ser vivida. Y la única vida digna de ser vivida es la vida que vivimos por deseo, que vivimos desde nuestras más profundas, no solamente convicciones, sino desde nuestros deseos más profundos. Y eso en relación a cuando uno quiere ser madre, cuando uno quiere ser padre, evidentemente es fundante, ¿no? Es decir, los embarazos por mandato, los embarazos llenos de culpa, los embarazos llenos de dolor, llenos de vergüenza, si aseguran un tipo de vida, es una vida miserable. Entonces, todo este debate que, tan importante que se ha dado y que el movimiento de mujeres ha sostenido durante décadas, ahora nos transporta a una situación realmente patética, que es que el bus turístico se utiliza para hacer turismo en el Parque Jurásico de las derechas más refractarias a toda forma de progreso, de libertad y de felicidad. Seguimos con nuestros sueños posibles.
Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles.
Ahora en Sueños Posibles vamos a charlar con nuestra amiga y compañera Susana Echegoyen, a la cual ya hemos entrevistado varias veces. Ella es médica, militante política y social, pertenece al Encuentro de Profesionales contra la Tortura y ha desarrollado intensamente trabajos y militancia en el campo sanitario, de la ética médica y demás. Y por eso queremos charlar con ella sobre un tema que va a ser realmente, creo que, uno de los temas ejes, que es el tema de los objetores de conciencia para la realización de los abortos. ¿Cómo estás, Susana?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo?
Muy bien, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, sabemos de tu experiencia, tus proyectos de ley al respecto. Quería que nos contaras un poco cómo ves vos este tema. O sea, saltó el tema del anestesista, creo que fue en San Isidro, pero bueno, ¿cómo ves desde el punto de vista médico, ético, legal, el tema de la objeción de conciencia, que también me gustaría que nos aclararas un poco qué se entiende por objeción de conciencia en el campo específico de la legalización del aborto?
Bueno, en realidad la objeción de conciencia es un tema que yo tomé globalmente para los médicos. ¿Por qué? Porque la objeción de conciencia es negarse a hacer algo dentro del ámbito laboral, médico, dentro del ámbito de las incumbencias de nuestra profesión, porque uno objeta razones de conciencia o convencimiento personal. Y la objeción no solo se aplica a la negativa a realizar o a colaborar en la realización de la interrupción de un embarazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es una objeción. Suponemos que los que objetan esto lo objetan desde el punto de vista de su creencia personal. Yo creo que es absolutamente respetable. Creo que eso es, no creo que se le pueda imponer a nadie hacer lo que no quiere hacer. Quiero decir esto porque yo sé que hay un sector feminista que está en contra de esto. Yo creo que el problema no es la objeción, ¿verdad? Todos tenemos objeciones, o por lo menos deberíamos, te quiero decir, más allá de las que son religiosas, ¿verdad? Porque hay un montón de objeciones éticas que podríamos tener. Entonces, nosotros, cuando yo fui diputada, hicimos un proyecto de un registro de objetores de conciencia con 4 puntos fundamentales a los que se podrían agregar otros, pero que a nosotros nos parecieron muy abarcativos, ¿no? Uno es la interrupción del embarazo. Objetores de conciencia para no participar, realizar abortos, colaborar con aborto, etc. El otro punto es la negativa a realizar procedimientos de inseminación artificial. Una cosa que está profundamente ligada con lo anterior, porque si alguien es objetor de conciencia para realizar abortos, yo supongo que será objetor de conciencia para hacer inseminación, dado que si para los objetores la vida comienza con la fecundación, ¿qué se hace con los embriones que se descartan en la inseminación, verdad? Por lo tanto, este es otro punto de objeción de conciencia. La tercera objeción de conciencia es participar de experiencias o experimentos médicos que no cumplan con las normativas éticas internacionales. Una cosa que ocurre todos los días en nuestros hospitales y que no veo que objeten muy seguido los médicos. Y la cuarta cosa que está en la objeción, en la ley de objeción, es la negativa a participar de normativas emanadas de la superioridad en el ámbito público-privado que nieguen asistencia a los pacientes o que tengan que ver con cuestiones económicas. Y hacemos referencia precisamente a lo que se llama la ley Mordaza. Por ejemplo, la prohibición en algunas instituciones a los médicos, esto no es solo acá, te quiero decir que en Estados Unidos es famosa, a ofrecer tratamientos que la institución o la obra social o el prepago no piensa pagar. Entonces no se le brinda la información al paciente. Y se le hace firmar a los médicos que están allí una especie de contrato donde diga que no lo van a hacer. Es una orden emanada de la superioridad. Son cuatro objeciones de conciencia distintas que pueden figurar en un registro que debe ser público. Debe ser público. ¿Por qué debe ser público? Hay alta resistencia médica a esto. Debe ser público porque los pacientes y los colegas tenemos que saber quién objeta. Por ejemplo, un objetor de conciencia para interrupción de embarazo no puede estar en ninguna institución. Desde ya, si es objetor del ámbito privado y público, ¿verdad? Pero no puede estar en ninguna institución asesorando sobre, por ejemplo, anticoncepción. Porque todos sabemos que hay métodos de anticoncepción que no son aceptados por los objetores. Entonces, no puede estar aconsejando a alguien que se embarazó y que no lo quiere tener o que no quiere embarazarse y va a usar métodos. ¿Por qué? Bueno, porque es un objetor de conciencia al respecto. Y tiene que ser público y estar accesible en todas las instituciones a quien lo requiera. Y debe registrarse con anterioridad. El registro es nacional y público. Cualquiera lo puede consultar. Y tildan a las objeciones. ¿No es cierto? Va a ser muy gracioso ver médicos objetando, por ejemplo, interrupción de embarazo, que no objeten experimentaciones fuera de ética. ¿Verdad? Digo, también es una foto del perfil de los objetores. El registro va a ser público, va a estar en el Ministerio de Salud Pública y es de libre consulta. Los médicos en muchos lugares del mundo se han negado a hacer esto y dicen que es discriminatorio. Nosotros creemos que de ninguna manera es discriminatorio. Si uno es objetor, está orgulloso de serlo. No veo por qué sería discriminatorio. Y hay toda una discusión porque el registro establece que los jefes de servicio deben garantizar que haya no objetores para aborto, por ejemplo. Entonces ellos dicen que es discriminatorio porque van a tomar médicos porque no son objetores. Bueno, es correcto. Uno se hace cargo de las objeciones que tiene en la vida. El jefe de servicio tiene que garantizar que haya no objetores para realizar la práctica. Eso es básicamente el registro. Yo creo que hay que presentarlo rápido, porque no me parece que haya quedado muy clara en la ley. Está, pero está de una manera, como conozco a la corporación médica, sé lo que va a pasar. Entonces, lo mejor es curarse en salud y proponerlo. El proyecto es del encuentro y va a estar a disposición de quien lo quiera presentar, del diputado que lo quiera presentar. Por supuesto, está abierto a discusiones, modificaciones, etcétera.
Ahora, en el tema específico del aborto, el tema de la objeción de conciencia, a mí por lo menos me suena como a una estrategia dilatoria, casi como una coartada, ¿no? Porque como bien
decís, verdad que te quiero decir, Alfredo, no, hay médicos que están convencidos de esto y no lo quieren hacer porque creen que están matando una vida. Y bueno, es inmodificable. Te quiero decir que la formación ginecobstétrica en la Argentina es profundamente católica. Es así. Entonces, funciona como una delación, pero lo que está detrás es que no están de acuerdo. Entonces, por eso el servicio tiene que garantizar que haya médicos no objesores también en el servicio. Y por eso tiene que ser público. No vale decir cuando llega el caso, no, yo soy objetor. No, no, no. Vos sos objetor, ya lo declaraste, acá está. Muy bien. El jefe de servicio tiene que tener médicos no objetores. Para eso hay que concursar y hay que decir, se requiere en el cargo médico como una característica más cuando uno llama a concurso. ¿Por qué? Porque es una necesidad del servicio. Y debe cumplirse con la ley. Claro que funciona como una delación, porque no lo quieren hacer. Mirá Misiones. No sé si viste el artículo del Centro Asistencial de Misiones, que todos son objetores. Entonces derivan los casos, aún de los no punibles. Hola.
Sí, te estoy
Ah,
escuchando.
pensé que te había cortado, perdón.
No, para nada.
Derivan los casos, incluso los no punibles, escúchame lo que te estoy diciendo, a un sector privado. Eso no puede ser. No puede salir el gerente del
Por eso te
hospital.
hablaba de la coartada, digamos, porque en
Bueno,
realidad.
no hay ninguna coartada. Hay que poner en la ley que la institución y el servicio deben garantizar la presencia de no objetores que hagan el procedimiento.
Bueno,
Es
entonces.
una locura que hayan llegado hasta acá. Yo no puedo escuchar a alguien decir los no punibles tampoco los hacemos. Perdón, ¿no?
Bueno,
¿Cómo que los no?
pero es que es la misma línea. Si es no punible, es
Sí,
legal.
claro.
Y si es legal, entrarían.
Sí.
Ninguno sería punible.
Por supuesto, ahora ninguno más será punible, ¿verdad? Y la
Entonces,
ley con suerte sale.
volvemos al
Bueno.
punto de partida. Los que no están dispuestos es a cumplir la ley.
Bueno, esos serán objetores. No, no, y bueno, serán objetores de conciencia. Uno puede ser objetor de conciencia.
Para alguien que no está dispuesto a cumplir con la ley, ¿es un objetor de conciencia?
Mira, vos sabés lo que es el juramento, ¿no? ¿Vos sabés lo que es? ¿Vos
Mira,
creés que se puede?
no
Bueno, pero
entremos
vos,
en detalle.
Alfredo, y bueno, Alfredo,
Pero yo tengo
yo
una.
no estoy de, yo te quiero decir, es una posición, yo no estoy de acuerdo con obligar a la gente a hacer lo que no quiere hacer porque eso sale mal.
Pero yo no quiero pagar el IVA. ¿Cómo hago?
No,
Objeto
pero
al
no
IVA.
es lo mismo, Alfredo. Bueno, no es lo mismo, no estoy de acuerdo. Yo creo que las objeciones de conciencia existen. A ver, por ejemplo, yo soy médica,
Sí.
¿verdad? Yo no atiendo genocidas. Es una objeción de conciencia. Lo he tenido en guardia en el hospital público y le he atendido la urgencia y después lo he derivado, porque es una obligación médica asistir a cualquiera
Bueno,
de la mejor
o
manera.
sea que
¿Estamos?
no fuiste objetora y lo atendiste.
Atendí la urgencia y lo derivé. Sí, fui
Exacto,
objetora
perfecto,
para seguirlo. Sí,
perfecto.
pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que no vamos a lograr nada sin un registro de objetores y sin
No,
permitir
yo
que
lo
los
que quiero,
médicos sean
gracias
objetores.
a tu
¿Entendés lo que te
experiencia,
digo?
yo sí, es que lo
Mi
que.
experiencia es que los médicos obstetras son tipos que no creen en el aborto, que no lo toleran y que creen que matas una vida. Cuando logremos cambiarle la
No,
cabeza a los médicos,
está
la
bien,
cosa va a ser más sencilla. Yo te digo cuál es la realidad. La
por
realidad es que
supuesto.
hay un montón de médicos que no lo van a hacer. Entonces, mejor es que lo digan. Por antes, yo te quiero decir que el registro, cuando vos haces público algo, funciona per se como un disuasor. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque es público, está expuesto. No lo pueden hacer en el privado si lo hacen en el público, una cosa cotidiana. Muchos médicos son objetores en el sector público y no lo son en el privado, ¿ok? Muchos.
Bueno, pero esos para mí tampoco lo serían en el público, esos serían.
Esperemos que no. Bueno, por eso. Esos se van a blanquear.
O sos o no sos.
Entonces vas a tener opción. Vas a tener. No funciona así la vida, Alfredo. La corporación es una cosa muy complicada. Yo lo soy o no lo soy, pero no todo el mundo lo es o no lo es. Hay
Bueno.
muchos factores que incluyen. Yo lo que te digo es esto. Tiene que quedar claro quién es objetor. Hay ginecólogos que no son objetores. Esos ginecólogos tienen que estar en todos los servicios y tienen que cumplir la ley, porque la ley la cumple el servicio. El servicio garantiza la asistencia de la mujer embarazada que quiere interrumpir su embarazo. Eso debe ser la ley. El anestesista que escribió esto el fin de semana es un canalla que ni siquiera es médico, ya lo echaron además, por supuesto, porque el jefe no es tarado, porque lo que dice es una cosa brutal, no puede decir eso. Entonces, ese tipo es un canalla, ni hablemos de ese tipo, aunque hay muchos de eso. La medicina es patriarcal, Alfred, la medicina es patriarcal y es normativa. Vos pensás que en nosotros, yo no sé, hablaba el otro día con nuestros abogados, si este proyecto incluyó un párrafo de que cae la necesidad de denunciar, la obligatoriedad de denunciar para los médicos, porque es un artículo de la Constitución ese, ¿ok? Hay que derogarlo si la ley sale. No sé si está en el cuerpo de la ley, no lo vi. Ahora, lo leí el proyecto, pero la verdad que no lo leí con total detalle. Debería caer este artículo. Si no cae, hay que apurarse a meterlo también, porque parece obvio. Si ya no es delito, ¿por qué va a denunciar? Bueno, los médicos se van a agarrar de eso también. Hasta ahora tenemos obligación. Entonces imagínate, ¿por qué un médico tiene que denunciar nada? Nada tiene que denunciar un médico. Ni eso, ni una herida de bala. Lo único que tiene que denunciar es maltrato a menores. Todo lo demás no tiene por qué denunciar nada, porque el médico no es un policía, está ahí para atender a la gente sin preguntar. Tiene que garantizar eso y no puede romper el secreto. Bueno, el Código Penal obliga a los médicos a denunciar. Yo jamás denuncié en la vida, pero los médicos denuncian aborto, te quiero decir. Entonces, es todo un cuerpo legal que hay que modificar. Hay que mirar muy bien eso porque hay que hacerlo rápido. Si la ley no lo dice expresamente, uno puede decir, bueno, cae por obviedad. Bueno, si cae por obviedad, que caiga, modifiquemos el artículo ya. Y por otro lado, abrir el registro que sea obligatorio, que todo el mundo tenga derecho a atenderse con quien le garantice la mejor asistencia. Esa es una cosa que tienen que hacer los jefes. Los que no pueden ser objetores son los jefes. Eso seguro, ¿estamos? Porque tienen que garantizar que haya no objetores. Está en la ley, la objeción, si no la ley no salía. Eso no estaba originalmente en el cuerpo de la ley que se votó, que tiene media sanción, y fue colocado en el último momento porque hubo gente que no lo iba a votar si no estaba en la objeción. Fue la corporación, se sentó y dijo, hay médicos nuestros que no van a hacer aborto. Van a renunciar al hospital si es necesario, porque ese es el otro problema. Obligalos y dejás los hospitales sin gente. Se van al privado y a la mierda, ¿me entiendes? La juventud, las mujeres que estuvieron presionando hasta que lograron la media sanción, tienen claro cómo es. Ahora hay que llevar eso a todos los ámbitos. Hay que pelear para que la corporación se tenga que rendir a que hay una ley y hay un derecho que se ha adquirido. Y para eso va a ser duro, adentro y afuera. Hay que ver cuánta gente está dispuesta. Yo estoy dispuesta.
No, está bien. De todas maneras, no es un dato menor que la aprobación de la ley fue por una mayoría muy pequeña, ¿no? O sea,
bueno, mira, sí, fue por una mayoría. Yo, esos argumentos, yo creo que en la sociedad hay mucha más gente a favor de la ley que lo que reflejó el Congreso.
Bueno, eso ya por eso sería bueno también promover un plebiscito, haber buscado la forma de generar una legitimidad.
Yo creo que tiene legitimidad la ley.
No, ya, para mí también. 131
votos, Alfredo, no le damos más argumentos. Bueno, estamos hablando, sí, ¿sabes que sí? Porque yo te voy a decir una cosa, el que no puede ver esto, el que viene con estos argumentos, es peor que el que no quiere respetar objetores, o sea, son todas conductas muy autoritarias, ¿no? Una democracia muy cuestionada, de una democracia gris, de una democracia que no la vemos últimamente. Yo te voy a decir una cosa, esto tendría que ser una voluntad del Ejecutivo, ¿no? Un Ejecutivo dispuesto a estos derechos es un Ejecutivo que manda el proyecto y lo impone, porque esa es la historia de las democracias con mayoría. Esto es una mayoría. Si no, no usemos la mayoría, usemos el consenso. Bueno, ¿cómo consensuás con Duhovne? ¿Cómo consensuás con, no sé, con Quintana? ¿Vos podés consensuar? Si ni siquiera son tipos que ejercitan la democracia. Entonces, que me vengan a decir a mí que la votación fue ajustada. La verdad que no fue ajustada. Fue 131 votos contra 123. No es tan ajustado. Ajustado es por un voto. Ajustado es por un voto. Por un voto cayó Ibarra en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, es el juego de la democracia. El que tiene la mayoría impone. A mí me gustan más las democracias más horizontales, pero no con la derecha fascista, en todo caso. A ver, entonces, la gente que se movió por esta ley es una multitud. Yo creo que supera lejanamente la representación en el Congreso. Porque esto no fue tema de campaña. Nadie lo discutió, excepto la izquierda. La izquierda lo llevó como tema de su plataforma y ha sido coherente con eso. Los demás sí hablaron del tema. Este tema, la legalización de la droga con control del Estado, son temas que en las campañas nunca figura nada, fíjate. Porque te dicen, no, eso es que alta voto, no hables de eso. Bueno, si hubiera dicho el macrismo que jamás iba a aprobarlo, que no lo puede hacer porque tiene una diferencia interna también ahí, ¿no? Pero bueno, la ley está legitimada. Vamos a ver qué pasa en el Senado. Vos sabés que el Senado es una expresión de lo más antiguo de la política, porque tiene representación igual la provincia que tiene dos tipos que la que tiene 18.
Sí, están representados los estados, o sea que...
Vos sabés que yo no estoy de acuerdo con que todavía queden los senados, menos los provinciales, pero yo creo que como en la ciudad de Buenos Aires debería haber un solo congreso y sortear las cámaras, ¿no? La acusadora, porque todo el mundo te dice, no, pero los senadores son la sala... No, no, no. Hay que fijarse, sala juzgadora, sala acusadora. ¿Cómo es en la ciudad de Buenos Aires? No hay senadores de la ciudad de Buenos Aires. Una conformación mucho más moderna de la Cámara. Porque además en el Senado se expresa lo más rancio del atraso de las provincias patriarcales y... oligárquicas de la Argentina, ¿verdad?
Sí, obviamente. Pues bueno, para eso está, ¿no? Para garantizar la tradición,
exacto,
la familia, la
propiedad, exacto,
todo eso.
Exacto, exacto. Va a haber que luchar mucho para que salga, ¿eh? Mucho. Personalmente creo que no hay vuelta atrás con este tema. Hay una decisión de la población. Es una movida de la ciudadanía muy grande. Creo que no hay vuelta atrás. Ahora, ¿cómo va a ser el juego? No sé, pero hay que jugar a fondo.
¿Hola, estás?
Sí, estoy acá.
No, porque... bueno, no, estamos en eso, estamos de acuerdo, por supuesto. Yo, la verdad que me interesa mucho el fundamento, porque desde la época del 80, con Eduardo Pimentel, el tema de los objetores de conciencia para justamente no ir a la guerra...
Por ejemplo, vos imaginate lo que te dice alguien que común que dice, ¿por qué va a objetar? La ley dice que tiene que ir a la guerra, todos vamos a la guerra. ¿Y quién decide eso?
Bueno, pero tenían penalidades especiales, digamos, ¿no?
Bueno, pero eso es porque es una cagada, la verdad, vale. Disculpame.
Te agradezco, quiero decir que no era, no voy a la guerra, bueno, quédate en tu casa tranquilo, ¿viste?
No, iban presos.
Algunos
bueno, pero presos. Eso, pero yo luché contra eso. ¿Por qué un objetor que no quiere la guerra tiene que estar preso? Yo creo que la objeción existe y debe respetarse. Te digo la verdad. Lo que hay que garantizar es que haya no objetores siempre si vos querés hacer algo. Si nosotros respetáramos a los objetores que nos quieren ir a la guerra, habría menos guerras. Alfredo, muchas menos, te quiero decir.
Sí, había...
Todo tiene un costado desagradable. Es decir, como vos defendés la objeción de conciencia para la guerra, para que la gente no haga experimentos no éticos y después obligás al objetor de conciencia a que haga un aborto. Y la verdad que no, yo trato de tener alguna coherencia. Pero es difícil. Pero ¿sabés qué? Hay que hacer un gran ejercicio de tolerancia. Y ponerlo en un marco donde los derechos de la mayoría sean respetados sin violentar la objeción. Esto es lo que creo después de muchos años. En una época hubiera propuesto cosas feas para los objetores, pero
bueno,
poco democrática. Pero creo que hay que dar un salto ahí. Y también creo que no hay que enredarse en discusiones así, que son estériles. Vos no vas a lograr. Yo tuve profesores, a ver, de obstetricia que tenían hijos con malformaciones severas y los reivindicaban. Y decían, yo reivindico no haber abortado. Vos imaginate ese tipo, vos decís, hay que matarlo. No, no hay que matarlo. El tipo es así, está formado así, es un gran obstetra. Es un gran obstetra el tipo, no voy a dar el nombre. Pero ahora es un gran obstetra si querés tener hijos. Si no querés tener hijos, es un ginecólogo obstetra, no toco ginecólogo. Si no querés tener hijos, tenés que ver a otra persona. No es con él con quien te tenés que ver. O hacer control de natalidad. No es con él, ¿entendés?
No, 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 yo digo.
Entonces el cuerpo teórico de la medicina no lo vas a cambiar por ley. Lo que hay que hacer es en la formación cambiar algunas cositas, ¿viste? Porque si la formación es religiosa, aunque no lo diga, después tenemos problemas.
Sí, no, 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 en eso estamos totalmente de acuerdo. Acá hay una situación de hecho y de derecho. De hecho
Exacto.
es, yo no hago abortos, bueno, listo. Y de derecho que hay una ley, con lo cual lo no punible abarca el universo.
Exacto.
Bueno,
Exacto.
eso llevaría y por ahí, no sé si desde el encuentro de profesionales o desde varias organizaciones, podríamos organizar un gran debate
Claro que sí.
con todos tus aportes y de otros
Si
colegas.
nosotros vamos más atrás, si nosotros vamos más atrás, vos fíjate que en una etapa que espero sea pronta, lo que hay que discutir en realidad es que el Estado no tiene ningún derecho a legislar sobre lo que hacemos las mujeres ni los varones, ¿ok? Nadie con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es propio, no pertenece al Estado. Este también es un tema importante y también es un tema muy ríspido, pero es así. El cuerpo es propio. Y bueno, las que nos embarazamos somos las mujeres, mala suerte y gran suerte, ¿no? Cuando queremos, pero quiero decir, mala suerte para los patriarcas. Pero es así. El Estado no tiene por qué meterse a legislar sobre el cuerpo. Esto ha pasado porque es sobre las mujeres. Vos fíjate que sobre los varones nadie ni se ha atrevido jamás.
Bueno, pues es que ese tema, quizás no en esta charla tan interesante, pero el tema del Estado y el cuerpo, ¿no? Los cuerpos,
Y sí,
es un
sí, sí.
temita, ¿no?
Es otro tema para abrir y discutir de una vez. Sí, claro.
Porque realmente creo que los efectos en los cuerpos de por ejemplo, de un tarifazo, se sienten en el cuerpo, por ejemplo, se te pone
Sí.
frío, o sea, que hay una propiedad, quizás, indirectamente realizada, no sé en términos jurídicos, pero
Sí,
creo
lo
que
que pasa.
si algo el Estado es propietario de nuestros cuerpos.
Bueno, hay que romper eso.
Sí,
Si
ya
vos
sé.
querés, yo te digo que me encantaría que
Obviamente.
desaparezca el Estado en este formato,
Bueno,
pero
no.
es otra discusión. Lo que digo es, hay que romper esto. O sea,
Sí, seguro. No, no, no.
hay que lograr que esta ley finalmente salga y después hay que ir por más. Hay que ir hacia la profundidad. Porque si no, como que tanto me emocionaron las chicas cantando en la calle, ¿no? Va a caer, el patriarcado va a caer, bueno, va a caer, tiro, tiramos. Y eso incluye una forma de pensar, que no es solo de los varones, está metida también en el cuerpo de la mente
No,
de las
no,
mujeres.
eso lo hemos dicho varias veces con distintos efectos, generalmente negativos, pero no, 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 yo digo que el patriarcado no tiene género.
Exactamente, es una manera de pensar y de ver la vida y la
Pero bueno,
sociedad.
ahí
Exactamente,
tenés que tener
exactamente.
cuidado porque, bueno, vos sabés cómo es esto.
Y bueno,
Y
yo nunca
además,
tengo cuidado, así me va, pero nunca
a los
tengo
70 años ya nadie me cree, ¿viste? O sea que es muy difícil. Bueno, Susana Echegoyen, un enorme placer hablar contigo.
Ah,
Y
igualmente.
para los oyentes Sueños Posibles, realmente va a ser muy importante escucharte y pensar todo lo que has dicho.
Hay que pensar y hay que tratar de ser flexibles,
Ay,
¿no?
qué.
Flexible que no quiere decir ser romperse ni
No, 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 no.
doblarse. Quiere decir otra cosa, quiere decir hay que abrir la cabeza a un mundo que no hemos conocido porque nosotros nos hemos criado adentro. El gran problema del capitalismo en este momento es que no vemos nada afuera porque estamos adentro. Y yo creo que estamos adentro de un cadáver. El otro día lo escuchaba Franco Berardi decir esto, ¿no? El capitalismo es un cadáver y nosotros estamos adentro y no podemos ver afuera. Hay que hacer un gran esfuerzo para tratar de mirar a través y ver más allá.
Es casi una remake de Platón, ¿viste?
Exactamente, sí, es verdad, quedé muy platónica, que no lo soy para nada, pero...
Sí, uno pero, nunca sabe lo que es, uno nunca sabe lo que
es. Y bueno, uno también es un poco, ¿no? Uno es un poco de todo. Yo creo que yo soy profundamente spinoziana, pero bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos para poder pensar otras opciones es este. Por eso yo tengo una gran esperanza, en el buen sentido, no de la espera, sino, y tampoco quiero usar la palabra fe porque es peor, digamos. Tengo una gran convicción de que los jóvenes van a poder y pueden ir más allá, porque tienen menos años de estar adentro, a pesar de que también están adentro, ¿no? Así que, bueno, me emocionó y me contentó mucho todo lo que vi en estos días, ¿no? Mientras la oscuridad avanza en nuestro país de una manera, en el mundo, estaba leyendo recién, lo de los barcos que llegan, España los ha recibido finalmente, Italia no, los barcos de auxilio a los inmigrantes, y digo, qué oscuridad en el mundo, qué oscuridad fascista. Pero yo creo que también son expresiones de esto, de un cadáver que se cae, que se... Y bueno, hay que tratar de estar abiertos y de ver más allá para que no nos lleve puestos.
¿Mm? Bueno, muy bien, nuevamente Susana Echegoyen, un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos y gracias.
A vos. Soy el que nunca aprendió. Ahora en Sueños Posibles tenemos la posibilidad de hablar con Marianela Lezama, de la organización Humala, por un tema que leí que me interesó mucho, en relación a una actividad, un encuentro del amor o por el amor o viva el amor, no sé, una cuestión muy rara, muy extraña, parece realmente producida en función de la legalización del aborto, pero me gustaría que nos contaras, Marianela, de qué se trata esta pseudo experiencia que van a hacer.
Bueno, aquí en Santiago del Estero se está por llevar adelante el Congreso Internacional de Educación en el Amor, que empezará este próximo 22 de junio, que lamentablemente tiene un reconocimiento por parte del Ministerio de Educación, otorgando puntaje docente. Está reconocido y declarado de interés por parte de la legislatura provincial, por parte del Consejo Deliberante de la provincia, avalado por algunas facultades de la Universidad Nacional, y nosotros la estamos repudiando, ¿no? Porque el contenido de este congreso es una cuestión que va contraria a todas las leyes que venimos conquistando desde el movimiento de mujeres y desde la comunidad LGBTIQ, ¿no? En ese marco se expiden y en el detalle, ¿no?, en lo que va a ser tratado, en cuáles van a ser las charlas que se van a abordar, tiene mucha misoginia, mucha homofobia, reproduce conductas patriarcales, binarias. Entonces, en ese marco nosotros estamos repudiando junto a gran parte de la sociedad santiagueña el contenido de ese congreso, ¿no?
O sea, esto viene, ¿tenés idea de hace cuánto que lo están preparando?
Sí, esto lo vienen dando publicidad hace aproximadamente 3 semanas, y en ese marco es el segundo congreso. El año pasado ha habido otro, pero bueno, ¿no? Nosotros hoy le vamos a dar visibilidad. Me parece que uno de los grandes logros del movimiento de mujeres y del movimiento de la diversidad es que no nos callamos y no toleramos más este tipo de discriminaciones, ¿no? Dentro de los talleres que se van a hablan de queremos papá y mamá, o podemos repensar la atracción hacia el mismo sexo, ¿no? Totalmente discriminatorio, totalmente en contra de los avances que se ha ido conquistando en estos últimos años.
No, yo comparto y por eso te estoy llamando, ¿no? Pero vos sabés que a mí me parece muy importante que estas organizaciones, estos grupos, se vean obligados a salir a la luz, ¿no? Porque yo siempre pensé que se aprende mucho escuchando a la derecha, ¿no? Incluso a la derecha fascista, ¿no? Porque de alguna manera te vas planteando bien en qué posición están, que es absolutamente sacramental, absolutamente reaccionaria, ¿no? Y a veces
Exactamente.
el progresismo, ¿no? Tiene esa virtud de como de tapar, de disimular, ¿no? Y acá aparece en su expresión más brutal, ¿no?
Sí, en esta provincia conservadora, básicamente religiosa, digamos que todavía este congreso estaba organizado básicamente por grupos religiosos, pero lo que nosotros nos alarma es que esto tiene este puntaje docente, está avalado por el Ministerio de Educación, en donde debería este mismo ministerio bregar por una educación igualitaria, no discriminatoria, con perspectiva de género y sobre todo cumpliendo las leyes y las normativas como son la ley de ESI, como son la ley de identidades de género. Entonces, me parece que es preocupante que a esta altura y después de todas las conquistas y lo que significaba el avance en derecho, tengamos que todavía seguir soportando que estos grupos tengan un acompañamiento por parte del Estado público, ¿no? Que debería de ser laico.
Bueno, pero no lo es. Es otra de las artimañas que hay que desarmar, ¿no? El Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano y si bien no se define como un Estado religioso, de hecho es un Estado religioso, porque estamos pagándole, digamos, a los integrantes de una determinada iglesia, ¿no? O sea que lo del Estado laico, y yo te digo que participé en la lucha laica o libre, y libre era religiosa, es una ficción, como también es
Sí,
una ficción.
seguro.
Es una ficción que es un país abolicionista, ¿no? Yo creo que trabajamos nosotros a veces con ficciones, ¿no? Y es bueno que esto salga a la luz, ¿no? Te digo, no me alegro que se haga, pero sí me alegro que ya que piensan eso, lo digan públicamente y podamos tener acceso, como es a través tuyo en este momento, a poder poner en superficie qué es lo que siguen pensando, ¿no? Porque no se mueve nada de su pensamiento, ¿no?
Exactamente, sí, queda, como decías vos, a la vista cuáles son, las conductas y cuáles son los estereotipos que siguen reproduciendo, ¿no? Si bien se viene luchando y se vienen conquistando derechos, que van ampliando derechos, que van, reconociendo las diversidades, reconociendo, que existe más que las relaciones binarias. Entonces, en este marco, me parece que ha dado un gran salto el movimiento de mujeres y el movimiento de la diversidad en cuanto a que no vamos a tolerar y no nos vamos a callar, vamos a seguir exponiendo y vamos a pedir explicaciones a las autoridades del Ministerio de Educación, a los legisladores que han acompañado esta iniciativa, como también algunas facultades de la Universidad Nacional que todavía siguen abonando a este tipo de congresos con este tipo de contenidos totalmente misóginos, patriarcales, discriminatorios, homofóbicos. Entonces,
Sí,
me
sí.
parece que eso es un gran salto en que hemos logrado en estos últimos años, ¿no?
Bueno, yo te agradezco mucho tus palabras, Marianela. Vamos a seguir el tema, contá con nosotros. Yo estoy dando capacitación en distintos lugares y me viene muy bien las referencias que haces para mostrar que no todo, digamos que no es que ya hemos avanzado tanto, estamos en la Edad Media todavía. Y de pronto algunos islotes aparecen ahí del modernismo, del posmodernismo. Te mando un fuerte abrazo y si no tenés inconveniente te voy a volver a llamar para continuar con este tema.
Dale, vamos a ver, estamos haciendo algunas movidas para ver cómo llegamos hasta el 22, si se hace o no, así que seguramente vamos a estar con novedades.
Contá con nosotros. Te mando un fuerte abrazo.
Bueno, gracias, hasta luego, buenas
Hasta luego.
tardes.
Como decimos, Sueños Posibles contra todas las formas de la cultura represora y tiene muchas formas. Y cada una de ellas debe ser observada, debe ser conocida, debe ser entendida y por supuesto debe ser combatida. Hasta el lunes próximo, felices Sueños Posibles.
Los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos. ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda? El muchacho que fui, que responda. El candombe del olvido tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
El cantón me del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
Ya no recuerdo el jardín de la casa, ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencios y nombre de otros, se cambian los rostros. Candombe del olvido, corazón dividido en candombes, no recuerda haber nacido.
El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
¿Quién me dará nuevamente mi voz inocente, mi cara con lentes? ¿Cómo podré recoger las palabras habladas, sus almas heladas? El candombe del recuerdo le pone un ritmo lerdo al destino y lo convierte en un camino.
El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
Qué duros tiempos, el ángel ha muerto, los barcos dejaron el puerto. Tiempo de amar, de dudar, de pensar y luchar, de vivir sin pasado. Pero el candombe no olvida y renace en cada herida de palo del tambor con alma y vida.
El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
Tiempo raudal, una luz cenital, cae a plomo en la fiesta de Momo. Tiempo torrente que fluye por isla de flores, llegan los tambores del sur, techo de seda bordada.
Fuego verde llamarada de tus rojos tambores, del sur, techo de seda bordada.
Rueda y rueda al infinito el cantón, pero es un grito, se canta y no se baila, la y la, la, y la.
Que se baila y no se canta el cantón, pero planta que crece y hasta el cielo se estremece.
Solo canta porque puede y olvida lo que quiere. La copla no lo mata ni lo hiere.
Flor azul en una lata de campo de gana,
se cansa, la vida no le alcanza, la muerte es una ingenua adivinanza.
Fuego verde llamará.